Cuando se revela el propósito, todo encaja. La revelación del propósito da significado a todo, y hay un propósito en esta maravillosa y vasta creación de Dios. Pablo dijo, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, conforme al propósito que estableció en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos. Efesios 1:9-10, hay un plan detrás de todo esto. Ahora pasemos al versículo más controvertido de Eclesiastés. Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, pero para que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. La versión estándar revisada lo traduce como eternidad. El significado de la palabra traducida eternidad determinará qué significado le darías a ese versículo. La palabra es olam. La versión King James lo traduce como el mundo. Él puso el mundo en la mente del hombre. Pero la palabra es olam. Realmente significa, en cierto sentido, historia, pero la historia para quien la escribió, el maestro, consta de todas las generaciones del hombre, incluidas sus experiencias, y todas fusionadas en un gran todo. Y a este tiempo concentrado en el que se fusionan todas las cosas lo llaman eternidad. De ahí surgen todas las cosas. Ahora eso está en tu mente. Todas las generaciones que alguna vez caminaron sobre la faz de esta tierra, todas sus experiencias, todo lo que está caminando hoy, todo lo que alguna vez caminará, Dios puso en tu mente. No estás limitado a esta pequeña sección de tiempo, 60 y 10 años. Se llevó la eternidad. Por eso Él se entregó a ti. Pero Él escondió el don desde el principio de los tiempos hasta el fin. El regalo es Dios mismo. Créelo y toda la increíble historia del Evangelio te será posible. Y llegará el día en que experimentarás el regalo y sabrás cuán verdadero es. El propósito de Dios es entregarse a usted individualmente, como si no hubiera otros en el mundo, solo usted, porque el regalo es tan completo que no son usted ni Dios. Eres tú como Dios. Dios se hizo como vosotros, para que vosotros seáis como Él es. Paráfrasis de la declaración de Blake en Jerusalén, entonces, al final, no verás a otro como Dios. Eres tú como Dios. Esta es la historia. Ahora, en el capítulo 4 de Eclesiastés, al final del capítulo 4, Él dijo, vi a todos los vivientes que se mueven bajo el sol, así como a ese segundo joven, que estaría en su lugar. No había fin para todo el pueblo, él estaba sobre todos ellos. Sin embargo, los que vendrán después no se alegrarán en él. ¿No es eso también vanidad y ir tras el viento? Eclesiastés 4, 15,16j. Este segundo del que se habla en las Escrituras es el Señor del cielo. Comienza desde el comienzo mismo del Génesis. El segundo fue Abel, el degollado, el asesinado. A medida que avanzamos, el segundo fue Isaac, no Ismael, el primero. Pasamos y era Jacob, no Esaú. En todos estos indicios de las Escrituras se produce una extraña inversión de orden. Todos ellos son un presagio de lo que Dios ha planeado para nosotros. Existe esa segunda juventud en nosotros que tiene que ser despertada, y ese es Dios mismo. Él está reproduciendo en nosotros su propia imagen, y a eso se le llama el segundo hombre o el Señor del cielo. Pablo hizo la pregunta, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. Bueno, la respuesta a eso, si eres honesto contigo mismo, si no has tenido la experiencia, dirías, no, no la tengo. Podría creerlo y lo creeré, pero no lo sé. Porque experimentarlo sería saberlo. No experimentarlo y solo creerlo sería un rumor, pero quiero realmente experimentarlo, para poder saberlo. Tu propósito en este mundo no es lo que el mundo cree que es. Por eso dijeron que no os regocijéis, los que vendrán después no se alegrarán en él, Eclesiastés 4:16, RSV, porque pensarán que su propósito es hacer fortuna, conseguir una casa más grande o más casas, hacerse un nombre entre los que se van de este mundo, porque todos estos aparecen, crecen, desaparecen, desaparecen. Por mucho que lo prolonguen, o crean que lo hacen, todos se desvanecen, y quieren tener algún nombre entre las sombras que se desvanecen. Hay un propósito, y el propósito es despertar como Dios, Dios mismo. El plan está definido en las Escrituras, Él dijo, he venido al mundo solo para cumplir las Escrituras. Ese es mi propósito, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará en la revelación en mí de su plan, que es Cristo Jesús, Filipenses 1:6, Él revelará a Cristo Jesús en mí. Bueno, cuando lo haga, yo soy Él. Me han enseñado que Él habita en mí, pero también me han enseñado que Él vino de afuera. Cuando uno experimenta la historia, se da cuenta de que Él no viene de afuera en absoluto, Él siempre estuvo sepultado en mí, ese Cristo universal, el Cristo cósmico. Todo Él, menos un pedacito de Él, pero el todo está enterrado en la parte aparente, y ese individuo, hablando de ustedes ahora individualmente, algún día tendrá la experiencia registrada en las Escrituras de Jesucristo. Él dijo, yo no soy de este mundo. Yo soy de arriba. Ustedes son de abajo. Juan 8:23. No le habla a la multitud de afuera. Está teniendo lugar dentro del individuo. Le estoy hablando ahora a esta mente consciente y razonadora de abajo, este vestido de carne y sangre, ustedes son de abajo. Soy de arriba. Debo nacer de arriba. Tú, Neville, el Neville de carne y hueso, naciste desde abajo, del útero de una mujer. Estoy naciendo de arriba, de ese lugar donde me pusieron cuando morí. Morí como Dios, para despertar en el hombre como hombre, y luego tomar a ese hombre en quien estoy sepultado y elevarlo al nivel de mi ser como Dios. Está enterrado en tu cráneo. Ese es el Gólgota. No existe otro lugar de sepultura para Jesucristo. Podrás recorrer todo el mundo buscando su llamado Santo Sepulcro, y no lo encontrarás fuera de tu propio cráneo. Allí es donde está enterrado. Y llegará el día en que te encontrarás despertando. Despertarás en tu propio cráneo y estarás solo, completamente solo, y el cráneo quedará sellado, completamente sellado. Pero ahora, habiendo despertado dentro de tu cráneo, tienes una sabiduría innata sobre lo que debes hacer. Tienes un deseo devorador, salir. Estás completamente sellado en tu cráneo y estás de pie solo, pero sabes que si empujas la base de tu cráneo, algo cederá. Y lo haces, la empujas desde dentro y algo rueda, como se describe en las Escrituras, y la piedra fue removida, Marcos 16, 4J. Hazlo tú. Y luego pasas la cabeza por esa pequeña abertura, la aprietas y sales como un niño que nace, centímetro a centímetro. Y cuando casi estás fuera, sacas la parte restante de tu cuerpo del cráneo. Y después de unos segundos en el suelo, te levantas de nuevo y vuelves a mirar ese cuerpo del que saliste. Está terriblemente pálido y mueve la cabeza de un lado a otro como si se recuperara de una operación grande o importante. Luego se oye el viento que en realidad precedió a todo el drama, un viento peculiar y sobrenatural. Ahora bien, viento y espíritu son la misma palabra tanto en griego como en hebreo. Pero oyes el viento, es un viento de tormenta. Lo sientes en tu cabeza y, sin embargo, parece sentir que proviene del rincón de la habitación donde te encuentras. Miras hacia esa esquina, no más de unos segundos, y cuando miras hacia atrás, el cuerpo del que saliste ha sido removido, como se dice en las Escrituras, se llevaron su cuerpo, y no sabemos dónde lo pusieron. Juan 20:2. El cuerpo se ha ido, ha sido eliminado. Pero en su lugar ahora están sentados tres testigos del suceso. En mi caso, fueron mis tres hermanos mayores. Como dice la tradición, no está en las Escrituras, pero dice la tradición, los tres que acudieron a presenciar el nacimiento eran hermanos, el rey de Arabia, el rey de Persia, el rey de la India, y eran hermanos. En mi caso, no son reyes terrenales en mi familia, eran simplemente mis maravillosos y amorosos hermanos. Y allí se sentaron, uno a la cabecera, uno a un pie y el otro al otro. El cuerpo ya no estaba, pero allí estaría donde estaría si hubiera permanecido allí, la cabeza y los dos pies. Están igualmente perturbados por el viento. Mi hermano Lawrence era el más perturbado, y él se levantó y se dirigió hacia la misma dirección que yo comencé. No había dado más de un paso cuando algo llamó su atención, miró hacia el suelo y anunció a mis otros dos hermanos, «Vaya, es el bebé de Neville». Ellos, con las voces más incrédulas, preguntaron, «¿Cómo puede Neville tener un bebé?». «No discute el punto». Levanta al niño envuelto en pañales, lo acerca y lo coloca en la cama, él no vio porque ahora soy espíritu. No puedo ser visto por ojos mortales. Ellos lo vieron, vinieron y vieron la señal predicha por los ángeles, vayan, y encontrarán esto como señal, un niño envuelto en pañales, Lucas 2:12, y esa es la señal de que Dios mismo nació. Porque hoy os ha nacido un Salvador. Lucas 2:11. El único Salvador en las Escrituras es el Señor Dios Jehová, yo soy el Señor Dios, vuestro Salvador, se os dice en los capítulos 43 y 45 de Isaías, y fuera de mí no hay Salvador. Isaías 43 minutos y 11 segundos y 45 minutos y 21 segundos, entonces, el Salvador está naciendo. Eso es exactamente lo que le sucederá a usted individualmente. Tomé al bebé en brazos y luego lo miré a la cara y le dije, ¿cómo está mi amor? Luego estalló en la sonrisa más gloriosa y celestial. Como te dije, el nombre se llamaba Isaac, Génesis 21:3, que simplemente significa, él sonríe. La sonrisa es una sonrisa celestial. Mientras él me mira a la cara y sonríe, todo se disuelve. Ahora llegamos a esa segunda juventud. Y él viene, en mi caso, 129 días después del nacimiento desde arriba. Una explosión en mi cabeza, todo el drama tiene lugar en tu cráneo. Ahí es donde fuiste enterrado y ahí es donde se desarrollará todo el drama. 129 días después mi cabeza empezó, hay una vibración, y cuando llegó al límite, lo que pensé que era el límite, explotó, y luego, cuando todo se ha arreglado, me siento en una mesa normal y corriente. Ante mí hay una mesa, sobre él una enorme cabeza separada del cuerpo. Apoyado contra el costado de una puerta abierta y contemplando una escena pastoral está mi hijo David, de fama bíblica. Sí, David de fama bíblica. Por eso digo que el drama es permanente y continuo. No es algo que ocurrió de una vez por todas, hace 2000 o 4000 años, está sucediendo ahora y continuará sucediendo hasta que se cumpla su propósito. No puede cumplirse hasta que todos experimenten ese drama predeterminado, para el despertar de Dios en el hombre como Dios, ese hombre en quien él despierta es Dios. Entonces, aquí está David apoyado contra el costado de una puerta abierta y mirándome. Nunca había visto tanta belleza en mi vida. David tiene una belleza sobrenatural. No se puede describir la belleza de ese muchacho de unos 12 o 13 años. Y mientras lo bebo y me deleito con su belleza, todo se disuelve, y yo sé que soy su padre, y él sabe que es mi hijo. Hasta ese momento, no tenía idea de que existía alguna relación entre un personaje bíblico y el que te habla ahora. Fue una completa sorpresa para mí que la historia que se cuenta en la Biblia sea eternamente cierta y se trate de nosotros. Que David es tu hijo, pero no lo sabes, él puso eso en tu mente desde el principio, pero para que no puedas saber lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ese es el versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés. Eso es lo que él puso en tu mente. Esa es esa segunda juventud que está por encima de todos ellos. Como se le dice, él es príncipe para siempre, Ezequiel 37 minutos y 21 segundos. Si él es príncipe, su padre es rey. Y Jehová será rey en aquel día, y su nombre será uno, y todos serán uno. Él es rey. El rey tiene un hijo, el Hijo es un príncipe. Y David es el príncipe por los siglos de los siglos. Así que aquí se desarrolla el drama de Dios en ti, y Dios es rey. Pero él es un padre. Bueno, si él es padre, debe haber un hijo, y el hijo es David. Ahora leemos en la historia de David. Te contaré el decreto del Señor, él me dijo, tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. Salmo 2:1. Y ahora el Señor habla. He encontrado a David. Él me ha clamado, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89, 20,21. Encontrarás a David, y solo cuando lo encuentres sabrás realmente que eres Dios. En la eternidad no serás persuadido por nadie más que tú mismo. Solo puedes saberlo, realmente saberlo, si encuentras a David, y David te revelará quién eres. Ese era el plan de Dios en el principio. Ese es su propósito. Así lo expresó en Cristo. Bueno, la palabra Cristo es la palabra hebrea Mesías. Ese maravilloso poema de Browning, cuando intentó a su manera maravillosa, mediante el uso de palabras, revelar la venida del Mesías, lo llamó Saúl. Si no está familiarizado con la historia, Saúl estaba loco, el rey Saúl, y David toca la lira, toca el arpa y lo calmaba cuando estaba loco. Ahora bien, la historia tal como la cuenta Browning es la siguiente. David se presentó ante Saúl y le dijo, «Oh, Saúl, un rostro como mi rostro, te recibirá, un hombre como yo, al que amarás y serás amado para siempre, una mano como esta te abrirá las puertas de una nueva vida». Luego, de pie ante él, dijo, «Mira al Cristo de pie. Él te está diciendo quién es, él es el ungido». Cristo significa el ungido. Levántate y ungelo, este es, y Samuel 16:12, dijo el Señor a su profeta Samuel. Este es el, ¿con quién están hablando? A Samuel, ¿de quién? Habló de David. Entonces Samuel tomó el ungüento, es decir, el aceite precioso, y ungió a David en presencia de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Y Samuel 16:13. Ahora se os dice, los que vengan después no encontrarán gozo en el punto, Eclesiastés 4:16. Están tan ansiosos por ganar dinero, tan ansiosos por conseguir un nombre entre las sombras, tan ansiosos por construir monumentos para sí mismos, que no tienen tiempo para la historia, todo gira en torno al mundo de las sombras. Ahora bien, ¿qué quiere decir con que estaba por encima de todos ellos? Bueno, si puedes soportarlo, puedo decírtelo, todas estas vestiduras, que indican el cuerpo físico, son sombras. Son parte de la estructura eterna del universo. Estás usando estas prendas, y son tú solo durante una parte temporal de tu tiempo. Se convirtieron en parte de ti cuando los penetraste y anexaste sus cerebros, y por eso, por un tiempo, son una porción temporal del alma, pero solo durante una parte temporal de su viaje. No eres tú. Estas prendas las quemas, las metes en el horno y las reduces a cenizas, pero ese no eres tú, échenlo al horno y ese cuarto sale, siendo el cuarto su ser eterno como ustedes. Se os dice en el libro de Daniel, échalos en el horno, redúcelos a cenizas, pero aquí está el tú inmortal que no puede morir. Pero mientras estás aquí y eres parte de ese pequeño mundo en el que vives, piensas que eres tú y morirás para protegerlo y harás cualquier cosa para salvarlo mientras te ocupas de tus asuntos tratando de hacer más y más de este mundo de sombras. Él dijo, los que vendrán después no se regocijarán en él. ¿No es eso una lucha tras el viento? Es como luchar tras el viento para crear más y más sombras iguales. Así que aquí les comparto lo que personalmente he experimentado. Todos los presagios del Antiguo Testamento, que se presentan en forma de una historia contada como si fuera cierta, porque eso es lo que se cuenta como si fuera verdad y te enseñaron a creer que era físicamente cierto y que no lo es físicamente. Tiene lugar en el hombre. Es más cierto que cualquier historia física que jamás pueda serlo, porque es eternamente cierto. Ahora el tercero, te encontrarás a ti mismo, y este es maravilloso, llegará el día, os partiréis en dos de arriba a abajo, y veréis en la base de vuestra columna una luz dorada, líquida, palpitante, viva. Aunque es luz líquida y pulsante, sabes que es tu ser, y te fusionas con ello, y luego, como una serpiente de fuego, te elevas hacia tu cráneo. Y cuando entras, es como un trueno. Tú reverberas, toda tu cabeza comienza una gran y maravillosa reverberación. Crees que se va a dividir, pero no, se calma y habéis vuelto al cielo. Así es como toman el cielo, y lo toman violentamente, como les dice la Escritura, ver Mateo 11, 12,13, y Lucas 16, 16, RSV. Y luego llega el clímax, y el clímax es cuando el Espíritu desciende sobre ti en forma corporal como paloma y te asfixia con afecto, besándote por todo el rostro, la cabeza, el cuello. Él permanece sobre ti cuando la visión comienza a desvanecerse. Entonces el drama ha llegado a su clímax. Luego lo cuentas lo mejor que puedas, ya sea en palabras habladas como lo hago yo, o puedes escribirlo si sabes escribir. Pero se lo cuentas a cualquiera que quiera escuchar. No es muy alentador leer el final de Hechos porque lo cuenta desde la mañana hasta la tarde. Algunos le creyeron y otros no le creyeron. Hechos 28 minutos y 23 segundos, 24. Bueno, lo mismo ocurre aquí, porque al hombre se le ha enseñado a creer que se trata de una historia física, una historia secular. Cuando les digo el verdadero significado, entonces vuelven los oídos, es decir, se tapan los oídos con las manos, porque no pueden creer que lo que les dijeron no sea cierto secularmente. Pero les digo que no es históricamente cierto, si por historia me refiero a cosas que sucedieron aquí en la tierra. Es eternamente cierto en el mundo de los espíritus. Y eso es lo que te va a pasar a ti, y cuando te suceda, dejarás este mundo. Y la próxima vez que cierres los ojos y los hombres te llamen muerto, serás uno de los que miran desde la eternidad a este mundo y ven todo esto sucediendo, y todo está debajo de ti. Eso es lo que quiso decir, vi a todos los que andan bajo el sol, y él estaba sobre todos ellos. Todas estas cosas simplemente están bajo su control. Todo aquí está sucediendo por quienes lo contemplan arriba. Entonces, cuando se nos cuenta la historia, se presentó ante el juez, y el juez dijo, ¿quién eres? Dijo, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él dijo, ¿eres rey? Él dijo, ustedes dicen que lo soy, pero mi reino no es de este mundo. No tiene nada que ver con este mundo, vino solo para dar testimonio de la verdad, y la verdad era la palabra de Dios. Entonces él podía expresar esa palabra, y la palabra tenía que encontrar expresión en él, luego se lo cuenta al mundo, algunos creyeron y otros no creyeron. No hay ninguna descripción personal de Jesús en las Escrituras. Así que olvídate de todas las imágenes que hayas visto, por muy bueno que sea el artista. No hay descripción personal de Jesús en la Biblia porque tú eres el Señor Jesucristo. Y llegará el día en que sabrán que eres Jesucristo, sin importar tu sexo. Y te conocerán, identificado tal como eres. Eres Mary, eres John, eres Jim, eres Stanley, eres Benny, y ese es el Señor Jesucristo. Te reconocerán como su amigo y aún así sabrán que eres el Señor. Así, todos serán el Señor Jesucristo, todos formarán un cuerpo, un espíritu, un Dios y Padre de todos, sin pérdida de identidad. Eres individualizado, y tendéis por siempre jamás hacia una individualización cada vez mayor. Alcanzas ese clímax de todo como lo que eres individualmente pero como el Señor. Y te verán y sabrán que tú eres el Señor, mientras camines por esta tierra, ¿puedo decírtelo? No en algún estado posterior a la muerte. Cuando esto te sucede, hay personas en tu círculo de amigos que te verán y no pueden creer lo que ven, pero no pueden negar lo que vieron. sabrán que eres el Señor. Cenarán contigo la noche siguiente, tomarán una copa contigo, te contarán un chiste, les cuentas una, y todavía no pueden quitarse de la cabeza que te vieron y que tú eras el Señor. Saben que tú eres el Señor y, sin embargo, eres el mismo amigo que siempre han conocido. Pero te vieron tal como eres realmente después de haber nacido de arriba. Entonces, el hombre debe nacer de arriba o no podrá entrar al reino de los cielos. Todos nacerán de lo alto, porque aquel que nacerá ya está en el hombre soñando. El soñador en hombre es Jesucristo. Estás soñando este mundo. Ahora suéñalo noblemente. Sueña sueños nobles. Todo puede suceder. En tus sueños atrévete a asumir que eres el hombre que quieres ser. Asume que lo eres y persiste en esa suposición, y esa suposición, de una manera que no sabes conscientemente, se convertirá en un hecho. Todas las suposiciones, si persisten, se convierten en lo que el mundo llama realidad. Así que no te rindas. El sueño más fantástico puede volverse realidad si lo asumes y caminas en la suposición como si fuera verdad. Noche tras noche, duerme como si fueras el hombre, la mujer, que serías o que te gustaría ser. Y luego, si mañana no sucede, no importa. Hay intervalos de tiempo entre la asunción y su cumplimiento. Es como una generación. Así que, si te animas a asumirlo, dale tiempo. Y entonces se construirá para ti algún puente de incidentes sin que lo sepas conscientemente, y te conducirá a través de ese puente hacia el cumplimiento de tu suposición de una manera que no conoces. Entonces, atrévete a asumir un concepto noble de ti mismo. Vive en él como si fuera verdad, ¿y puedo decírtelo? Se hará realidad. Una señora me escribió esta semana y me preguntó si podía arrojar algo de luz sobre esto. Ella dijo, me encontré en un dormitorio. Recuerdo el dormitorio, porque estuve en esa escuela desde los 12 hasta los 18 años. Pero aquí estás como instructor y nos estás enseñando a todos cómo resolver acertijos. En realidad, no lo hiciste por nosotros, nos permitiste usar nuestros propios talentos, pero estás instruyendo. Fuiste el instructor que nos enseñó a resolver acertijos, dejándonos total libertad para hacer nuestros propios esfuerzos. Entonces te sentaste a mi lado y me preguntaste esto, y esto me desconcertó porque no entiendo lo que significa. Me preguntaste, ¿sabes qué es 27? ¿Sabes qué es 27? Ahora ella dijo, no lo sé, y no puedo arrojar ninguna luz al respecto. Si usted puede arrojar algo de luz, por favor hágalo. Bueno, el alfabeto hebreo tiene 22 letras, pero en realidad son 27, pues hay 5 finales. 22 originales, pero 5 están repetidos y se denominan finales. Entonces, hay 27 letras. Le sugeriría a esta señora que lea el Salmo 27 esta noche. Tome el octavo verso. Es un salmo glorioso. No es largo, es muy corto. Me has dicho, busca mi rostro. Mi corazón te dice, tu rostro, Señor, busco. No escondas de mí tu rostro. Salmo 27, 8,9. Ese es todo el drama, el Padre y el Hijo, porque nadie puede revelar al Padre sino el Hijo. Y este es el Hijo, David, hablando. Él está hablando a su padre, no escondas de mí tu rostro. Sin embargo, me dijiste que buscara tu rostro. Mi corazón te dice, tu rostro, oh Señor, busco. No escondas de mí tu rostro. Ese es el drama. Ahora, en su carta, ella dijo, recientemente he tenido estos sueños en los que sé que estoy soñando. Estoy tratando con todas mis fuerzas de ver lo que estoy viendo. Pero sé que puedo abrir los ojos y ver de manera diferente, pero estoy luchando por abrir los ojos y no se abren. De hecho, están a punto de lograrlo, querida. Debes abrir el ojo interior, porque vas a ver hacia adentro, en el mundo del pensamiento, en la eternidad, aquello que siempre se expande en el seno de Dios, que es la imaginación humana. Como alguien escribió, les perforaron las orejas, no los lóbulos de la oreja, sino el centro mismo de la oreja. Sí, también deben ser traspasados, como te dice el Salmo 40, me traspasaste las orejas. Salmo 40 minutos y 6 segundos, agujereaste en ellos, para que oiga la esfera celestial. Aquí solo escuchamos los sonidos, los ruidos. Pero hay oídos que perforar y ojos que abrir. Entonces los ojos actuales se abren al mundo de la eternidad, al mundo del pensamiento, y se expanden para siempre, y ese ojo es la imaginación humana, que es una con Dios. Para. El hombre es todo imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y esa es Dios mismo. Blake, The Annotations to Berkeley y Dolea Kondi. Así que ten cuidado con lo que imaginas. No me importa lo trivial que sea, sucederá. El vasto mundo entero no es más que la imaginación confusa de hombres y mujeres. Entonces, si parece confuso es porque el hombre no tiene el control de sus actos imaginales. Cree que puede imaginar cualquier cosa impunemente, pero no puede. Todo viene al mundo para enfrentarlo y mostrarle cuál es su cosecha. Lo plantó en algún lugar del camino, y ahora aquí viene su cosecha, y no reconoce su propia cosecha. Ahora bien, como esta es mi última noche y no tengo planes para el futuro, les daré plena oportunidad de hacer preguntas. En primer lugar, entremos en el silencio. ¿Tras el silencio ahora hay alguna pregunta? No te avergüences. Esta es mi última noche aquí, así que aprovéchalo al máximo. Una señora hace una pregunta que no se entiende en la cinta. Neville, la pregunta es, ¿la encontrarás al final del Evangelio de Juan cuando le pregunta a Pedro si lo ama, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que lo hago. Repite esta pregunta tres veces y al final molesta a Peter. Esa es la historia, ver Juan 21:15 y siguientes. Puedo decir con palabras que te amo. Quiero que sea llevado a lo más profundo de tu propio ser, entonces lo repito. Me repito aquí noche tras noche, porque creo que la gente me escuchó, y luego descubro que en realidad no fue así. Si me hubieran escuchado hasta el punto de creer, vivirían según ello, porque el hombre vive según sus creencias. Y cuando los encuentro no viviendo según lo que han confesado en palabras que creían, sé que realmente no lo creyeron en absoluto, porque el hombre vive de la creencia. Entonces digo, bueno, ¿lo crees? ¿Realmente crees que lo que te he dicho es verdad, que nací de arriba? ¿Realmente crees que David es mi hijo, y él es el hijo de Dios, y por lo tanto me reveló quién soy realmente en comparación con lo que pensaba que era? Puedes decir con palabras, sí, te creo. Entonces puedo encontrarte después de eso incrédulo por tu comportamiento. Y así, al final le pregunta tres veces, y encontrarás la palabra que él solía ser amor. Hay diferentes palabras, eros es amor en el nivel más bajo, y el hombre lo confunde con amor, Afrodita, eso es amor, algo completamente diferente. Entonces el hombre piensa en el sexo. Muy bien, no niego el sexo. El sexo es algo muy importante en este mundo, muy importante, pero la gente dirá, te amo, refiriéndose al sexo. Otros, una emoción completamente diferente los impregna. Estuve en presencia del amor infinito, y es el hombre, pero no había ningún sentimiento de sexo al respecto. Me abrazó y nuestros cuerpos se convirtieron en un solo cuerpo. Nos fusionamos cuando respondí su pregunta, él dijo, que es lo más grande del mundo, y respondí, fe, esperanza y amor, estos tres. El mayor de ellos es el amor. Y Corintios 13:15, ante eso, abrazó Inc. Ahora, nuestros dos cuerpos se convirtieron en un solo cuerpo. Como se nos dice en las Escrituras, los dos serán uno. Mateo 19:5. Pero en este nivel el sexo juega un papel muy importante, pero llegará el día, el cuerpo se va a dividir en dos de arriba a abajo, y esa energía que entró en generación se revertirá y pasará a regeneración. Entonces, hizo la pregunta al final del drama. Ahora, permítanme hacer esta declaración, cuando dije, él hizo la pregunta, los evangelios fueron escritos por personajes anónimos. Nadie sabe quiénes son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nadie. Son nombres anónimos. Solo estaban contando su propia experiencia, pero la contaron en forma de historia. Entonces, aquí hay una alegoría. Una alegoría es una historia contada como si fuera cierta, dejando que quien la lee o la escucha descubre su significado oculto y aprende su verdad. Entonces, contaron su propia experiencia, quienesquiera que fueran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tomaron el nombre porque un nombre en las Escrituras tiene un gran significado, no es solo un título o, diría yo, una pequeña etiqueta. El nombre Jesús es el mismo que la palabra Jehová. El mismo yo de Bau comienza a ambas palabras. La raíz es la misma, Jehová es salvación. Jesús es llamado el Salvador, esa es la salvación. Y así nació el Salvador, Jehová nació en un hombre y ellos relataron su propia experiencia y la contaron hermosamente. Pero la verdad encarnada en un cuento entrará por puertas humildes. Tennyson. Entonces, lo contaron en forma de cuento, que así sería aceptado, y luego, gradualmente, a medida que lo aceptes, se desarrollará en su verdadera forma. Entonces, Pedro fue quien lo negó tres veces antes de que cantara el gallo. Entonces, todavía le recuerda que al final lo negó, me diste la espalda tres veces, y te dije que el gallo no cantaría hasta que me hubieras negado tres veces, y luego la tercera vez lloraste amargamente porque sabías cuán proféticamente ciertas eran mis palabras. Entonces, el hombre jurará, viviré de esto por el resto de mis días. Muy bien, no tienes que decir malas palabras. Pruébalo. Intenta vivir de acuerdo con ello. No es la cosa más fácil del mundo observar la imaginación de uno mañana, tarde y noche, y controlarla realmente como lo harías con un barco en el mar cuando lo diriges en la dirección que quieres que vaya. Pero eventualmente habrá que hacerlo. Por lo tanto, comience ahora. Si dices que me amas, cumplirás mi palabra, dice. Entonces Peter dice, sabes que te amo. Bueno, la única forma en que puedes amarme es obedecer mi palabra, los que me aman, dijo, obedecen la palabra. ¿Qué debo hacer para estar haciendo la obra de Dios? Juan 6:28. Creed en aquel a quien él ha enviado. Juan 6:29. Bueno, el único en el que puedes creer, ¿en qué? ¿Un hombrecito? No, cree en la enseñanza, porque él te dice, no son mis palabras, sino las palabras del que me envió. Entonces, si realmente crees eso, creerás en las palabras y vivirás según ellas. Entonces lo pidió tres veces y dejó que Pedro le negara tres veces. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Un caballero hace una pregunta que no se entiende en la cinta. Neville, ese era un hombre de color en Barbados. Su nombre era Jordán. Yo era un niño. Por supuesto, no conocí la historia hasta los 20 años. Nunca me lo dijeron. Pero soy uno de 9 hermanos y una hermana. Mi hermano Víctor conoció al profeta Jordán. Se le conocía como el profeta. Era de piel clara, era mulato y todos lo consideraban alguien que realmente tenía la visión profética. Y conoció a mi hermano Vic y le dijo a Vic, ¿cuántos miembros tienes en la familia Gotard? Vic said, I am the second. Él dijo, ahora, ¿qué quieres ser? Dijo, quiero ser un hombre de negocios. Le dijo a mi hermano Víctor, vas a ser un hombre de negocios muy, muy exitoso. Ahora dijo, ¿qué quiere ser el tercero? Ese era mi hermano Lawrence. Dijo, quiere ser médico. Él dijo, será un médico muy bueno y exitoso. Pero, dijo, no toques al cuarto. Él pertenece a Dios. El Señor lo ha enviado a hacer un trabajo definido, así que no lo toques. No puedes persuadirlo a hacer nada fuera de ese trabajo para el que Dios lo envió. Entonces, resulta que soy el cuarto. Eso es lo que me dijo mi hermano Víctor cuando regresé después de haber estado ausente durante 12 años.